Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si todo hombre debe orientar su vida a la muerte, es el momento que le da sentido a toda su existencia. Eso, de una manera muy especial, sucede en la vida de Jesús. Jesús tenía clarísima conciencia que había venido para culminar su existencia cumpliendo la voluntad del Padre de entregar su vida para nuestra salvación. Por eso los misterios pascuales tienen una importancia absolutamente central. Como lo vemos a lo largo de la liturgia, como misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo es el centro de toda la liturgia. Y debe ser también, por lo tanto, algo que sea muy importante en nuestra vida interior, la consideración pausada, profunda, amorosa de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Son como tres momentos: pasión, muerte, resurrección. Vamos a detenernos brevemente en la primera, pero esto no estamos en la Semana Santa, es que no estamos en Cuaresma ni siquiera. Pues sabemos que no es necesario que yo medite en la pasión solamente en la Semana Santa o en la Cuaresma o ni siquiera los viernes, sino que todo está siempre iluminado, como acabamos de decir al empezar la oración: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos. Tú me libras de mis males con la cruz. Cuando yo planto en mi vida la cruz y entiendo el sentido que tiene, como tú que te dirigías con prisa a Jerusalén porque sabías que era tu hora, el momento central. ¿Cuántas veces Jesús anunció esta dirección de sus pasos? Decía, por ejemplo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Pero no te extrañes. También yo tengo que imitar a Cristo. Cristo revela mi vida. Pues yo no sé cómo o de qué maneras diversas, pero es necesario que no me extrañe también, porque tengo que ir por este camino. Es necesario que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que se ha entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Todo esto es necesario. Está haciendo una profecía. Es necesario. Me van a rechazar no los malhechores, no los asesinos, no los romanos, no los invasores, no los paganos. Me van a rechazar los ancianos, el Sanedrín, el Consejo Supremo, los sumos sacerdotes, las cabezas del pueblo sacerdotal, los representantes de Dios en la tierra, los escribas, los sabios, los expertos en la Escritura, y me van a entregar a la muerte. Por eso nada hay más valioso a los ojos del Padre que la muerte de su Hijo. La realiza de manera completamente voluntaria. Voy ahí. Los apóstoles sabemos que le empiezan a decir: pero Señor, si estás diciendo que te van a matar, ¿cómo se te ocurre? Y Jesús recrimina con mucha fuerza a Pedro y le dice: apártate, Satanás. Y los apóstoles no entendieron, tan es así que huyeron, se fueron del Calvario parecía que iban a acompañar y al final lo dejaron solo. Pero después sí lo entendieron. El apóstol Santiago, uno de los tres predilectos, que no estuvo, que también huyó, se llenó de miedo, acabó después escribiendo lo siguiente en su carta: hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se vea sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección. A lo mejor nosotros podemos decir, bueno, pues en un primer momento que me puse a seguir a Cristo, que quise ser un cristiano coherente, que quise entregarle mi vida, también huí muchas veces, que estuve rechazando, me quejaba, pero ahora que ya tengo como mucho tiempo siguiéndolo, ahora que ya soy un apóstol probado, ojalá que yo pudiera decir lo mismo que dice aquí Santiago, que sea una cosa que vaya tan en contra, tan paradójicamente en contra de el mundo. Cuando se vean asediados por toda clase de pruebas, ténganse por dichosos. Y esto es algo que verdaderamente pues nos funde los cables y nos dice, oye, espérame, ¿qué estás diciendo? ¿Me estás diciendo que yo sea feliz cuando soy infeliz? ¿Que yo me ponga a dar brincos de gozo cuando tengo más penas, tribulaciones, contrariedades? Pues es lo que nos está diciendo exactamente. Ténganse por dichosos. Sean más felices cuanto más se vean asediados por todas clases de pruebas. No es más que repetir lo mismo que había dicho Jesús: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los pobres. Y da la felicidad, bienaventurados serán felices. Y otra vez podemos decir, ¿tú entiendes esta lógica al revés? Esto que es al revés de lo que a lo mejor te podría decir tu razonamiento lógico. Es decir, pon las cosas al revés. Eso es el cristianismo. No sé, es una cosa muy tonta, pero me estoy acordando. Cuando hubo diálogo entre los distintos candidatos a la presidencia de la República hace unos años, 3 años o algo así. Pues uno de ellos, el señor López Obrador, trajo una fotografía para enseñarla en la televisión y la puso al revés. Y entonces, pues alguien, no sé si alguien le dijo, ya está al revés. Y entonces él, pues como es muy hábil, dijo, el mundo al revés. Y entonces ya lo puso bien. Pues sí, efectivamente, es el mundo al revés. Todo está, ahora sí que de cabeza. Pues es lo que dice el cristianismo. La lógica al revés. Tienes que cambiar de óptica. No sigas con tus modos de razonar humanos, porque no van a ser los modos de razonar cristianos. Por eso San José María decía como una oración: Señor mío, gracias por lo que me contradías. Gracias por lo que no entiendo. Gracias por lo que me hace sufrir. Pues gracias, gracias, gracias. Es un don. Porque entiendo que el dolor desde Cristo, el sufrimiento, es salvífico, salva. Es una gracia que tenemos que pedir, una gracia que podemos pedir al Espíritu Santo, pero que también podemos colaborar. Una manera de colaborar es meditando mucho la pasión de Cristo. Desde la oración del huerto hasta la muerte. ¿Qué horas tan importantes? Así como decimos, ¿cuánto tiempo duraron o duran los misterios gozosos? Pues más o menos 12 años, desde la encarnación hasta el niño perdido y hallado en el templo. ¿Cuánto tiempo duran los misterios luminosos? 3 años, desde el bautismo del Señor hasta la institución de la Eucaristía. ¿Y cuánto tiempo duran los misterios dolorosos? Pues unas horas, quizá unas 15, 17 horas, 18, más o menos, por supuesto menos de 24. Desde la tarde del jueves, o noche del jueves, desde la agonía en Getsemaní, hasta la muerte. Desde la noche del día anterior hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Pero que son las horas más intensas, aprovecha para acompañarlo. Aprovecha para estar con él en la agonía en el huerto, para estar con él cuando es apresado, para estar con él en casa de Anás, en casa de Caifás, en casa de Pilato, en casa de Herodes, en cada una de sus humillaciones, en las burlas, en vestido de loco, en burlar como un rey, en las genuflexiones de los soldados, en los escupitajos, en las bofetadas, en cada una de las palabras. No me va a hacer mucho bien, será muy provechoso. Y podré entonces entender lo que nos dice la Escritura. El Salmo 118 dice: sufrir fue provechoso para mí. Otra vez me está diciendo, a ver, quizá lo que más hayas valorado en tu vida cuando estés en la eternidad será precisamente los momentos donde sufriste más, ¿sí? Tuviste una operación muy terrible, tuviste una convalecencia muy dolorosa, tuviste una pena familiar muy fuerte, tuviste pues una persona que te hacía la vida imposible, tuviste pues un fracaso tras otro en el apostolado. Y de sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo sé bien que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Pues una cosa muy buena es decir lo que tú quieras, cuando tú quieras, mi mandato de voluntad. Dame siempre la gracia para comprender que aquello que me mandas es muy bueno. Qué bueno que tengo pues situaciones también a mi alrededor que me fortalecen. Gracias, Señor, sufrir fue provechoso para mí. Vamos a pensar, por ejemplo, cómo es muy importante nuestra vida interior, muy importante estar cerca de las personas que sufren, estar cerca de las personas enfermas, porque en el sufrimiento, en la miseria, en el dolor, en la enfermedad, hay un gran misterio. Y Juan Pablo II dice en un libro, en una entrevista que le hizo un señor que se llama André Frosat, que cuando era un sacerdote joven, parte de su ministerio, pues como todos los sacerdotes, atender a los moribundos, dice que le daba mucho miedo. Es que sentía como una especie de temblor cuando le decían, bueno, aquí hay un moribundo, aquí hay una persona que está desahuciada, tiene usted que ir a hablar con ella, tiene que consolarla. Decía que se turbaba mucho y que poco a poco Dios le fue haciendo entender que en la enfermedad y en el dolor hay gracia. Decía, es algo así como un sacramento la enfermedad. La enfermedad es una fuente de gracia. Hay un sacramento de los enfermos y hay un sacramento de la enfermedad, saliendo gracia de la enfermedad. Y tú tienes personas enfermas a tu alrededor, aprovecha, es un don de Dios. No solo porque puedes, lógicamente, ejercitarte mucho en la caridad, que sí es verdad, puedes ejercitarte mucho en la caridad, porque una persona enferma, depende de qué tipo de enfermedad, pero siempre tienen necesidades. Siempre necesitan de servicios de un tipo o de otro, de compañía, de ayuda, de lo que sea, de hacerles la cama, de cualquier cosa. Dice, de darles de comer en la boca, en fin, lo que sea. aprovecha porque te puedes ejercitar en la caridad, pero aprovecha también porque hay un misterio de salvación. Un misterio de profunda realidad de unión con la cruz de Cristo. El problema es cuando no hay nada de cruz, eso sí es terrible. Como decía Pascal, me dan terror los hombres demasiado felices. Eso sí me da miedo. ¿Por qué? Porque es muy posible que se condene. A veces podemos decir, bueno, es que veo a mi alrededor y a esta persona todo le va bien, además es un ladrón y siempre saca un montón de dinero. Y podemos decir, bueno, sí, efectivamente, pues que te dé miedo, porque es demasiado feliz, demasiado le va todo bien. No parece que haya nunca ningún punto de cruz en su vida. Sufrir fue provechoso para mí. Tienes razón cuando me afliges. Voy a estar contento con tus designios, como estuviste contento tú para cumplir el designio del Padre Celestial. Voy a darle siempre al dolor el sentido del amor. Voy a darme cuenta que tú tuviste esta constante. Desde que llegaste, trajiste dolor. Trajiste dolor a las madres de los niños que fueron asesinados por Herodes. Antes habías traído un dolor muy grande a José, que estaba el pobre confundidísimo de lo que había pasado, desconcertado. Estaba presente el sufrimiento cuando naciste en Belén, en una cueva para animales, en tener que salir huyendo, perseguido por Herodes, en el exilio. Seguramente, como todo migrante, pues no la pasaste bien, estabas en tierra extranjera. Y después la muerte de José, y el apartarte de María, la soledad en la vida pública, y hasta llegar a este culmen de la pasión. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención, de reparación, de expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. El amor hasta el extremo. Vamos a tratar de grabar muy bien esta enseñanza, que sea una línea de acción en nuestra vida, y pensar cuál ha sido mi reacción cuando me he topado con el sufrimiento, a lo mejor más fuerte, a lo mejor inesperado. Una posible manera de reaccionar es la rebeldía, el rechazo. Si quítame esto de aquí, no lo quiero, lo que sea, me piden un trabajo extra, no lo quiero, no lo voy a hacer, estoy rebelde, me pongo rebelde, pues estoy rechazando la cruz, no la rechazo. Y entonces no solo me pongo rebelde, sino que me lleva a una actitud de amargura o de crítica. Y qué distinto es cuando la cruz se recibe con una sonrisa, alegremente, porque empieza a amarse, empieza a tener como un sabor que no lo había yo conocido. Sí, pues estoy pudiendo. Y además, lo más maravilloso de todo es que estoy contento con esto, que a lo mejor antes hubiera rechazado de manera inmediata. El Señor me está dando la capacidad de comprender el valor de la cruz. Y entonces, cuando yo digo que sí a una cosa que me ha mandado y estoy contento con ella y no me rebelo, sino la llevo deportivamente, alegremente, con una sonrisa, pasa como un milagro. Me estoy dando cuenta de que mientras más cruz tengo, soy más feliz. Esa es la gran diferencia con la diversión del mundano. Mientras más tiene, más como que se aburre. O lo que pasa con algo que comemos mucho, por ejemplo, comí mucho dulce o comí mucho chocolate, pues ya, ¿verdad? Ya estoy como, ya tengo como hasta rechazo por aquello. No sé, tengo demasiado azúcar en el cuerpo, hasta me siento mal porque comí demasiado azúcar. Pues así pasa con las cosas del mundo. Entonces no quiero tener un planteamiento de mínimos en lo que se refiere a la penitencia, sino mientras más mejor. Incluso puede ser que el Señor me conceda la gracia de desearla. le pasaba a nuestro fundador, que le decía: Señor, ¿qué ya no me quieres? ¿Por qué no me has mandado cruces? Quisiera que me mandaras más. Quisiera que experimentara yo más las dulzuras de la cruz. Por eso, además de meditar la pasión, de ser amigos de esta práctica del Via Crucis, o de ser amigos de meditar los misterios dolorosos del Rosario, en las partes extras, voy a meditar una parte más extra, voy a rezar una parte más del Rosario, bueno, pues ¿por qué no rezo los misterios dolorosos para que siga yo acompañando a Jesús y para que sea como un libro que está permanentemente abierto? Este es mi camino. Además de esa meditación, pues dice, elige siempre la cruz. Cuando la elección sobre todo pueda pasar inadvertida, elige para ti lo peor. Adelántate aquello que otros no quieren hacer. Vela como un tesoro. Yo quiero la cruz. Yo quiero, no sé, el trabajo más pesado. Yo quiero la situación donde pueda estar más incómodo. No me producen penas. Pues danos, Señor, la gracia de comprender el sentido que tiene la cruz en nuestra vida. Danos la gracia de saber que tú también en esto nos revelas lo que es el hombre. No solo me revelas lo que es el hombre, en que eres un alma orante, que me lo revelas, sino que también es un alma que se dirige a la cruz, que se abraza a la cruz, que la ama. El camino del aburguesamiento, por el contrario, empieza por los pequeños y repetidos rechazos de la cruz. Se va perdiendo altura. Como dice San Pablo, hay muchos que ahora andan como enemigos de la cruz de Cristo. El fin de eso será la perdición. Su Dios es el vientre. Elige siempre la cruz. Es lo que eligió el Señor. Pequeños recortes. Todos entendemos muy bien lo que es un recorte. Pues me voy a hacer un recorte, una tela que ya recorté, pues ya no está entera. Ya le quité un pedazo. Aquí ya también le quité un pedazo a la cruz, ya tengo una cruz así como ya partida. No está completa. Pues este es el camino del aburguesamiento, el camino de la tibieza, pequeños y repetidos recortes, rechazos. Y podemos verlo siempre reflejado en esa escena también de la pasión de Cristo, de los dos ladrones. Un ladrón se salva con un sufrimiento idéntico al del otro. El otro se revela y se llena de queja y de amargura. No quiere estar ahí. El otro acepta. Yo necesito esto porque lo ha dispuesto Dios. Te doy gracias porque sufrir fue muy provechoso para mí. Y entonces la cruz produce ese prodigio, me está aumentando el amor. Es que paso un poco de hambre, pues el hambre me aumenta el amor. Es que tengo calor, pues el calor me aumenta el amor. Es que tengo frío, el frío me aumenta el amor. Es que no tengo dinero para comprar no sé qué, me aumente el amor. Lo triste sería que fuéramos el mal ladrón que está siempre pues en la rebeldía. Hace unos años hubo un testimonio de un hombre que pasó 20 años en una cárcel de Cuba y le preguntaron si había sufrido mucho y dijo no. Si hubiera pasado nada más 5 años, a lo mejor hubiera pensado que sí sufrí mucho, pero pasé 20 y entendí el sentido de la cruz. Y lo que más me ayudó fue que teníamos un cuaderno donde alguien había escrito unos puntos del libro de camino. Y nos reuníamos todas las noches y leíamos 9 puntos y meditábamos esos 9 puntos ahí. El libro, el cuaderno ese tenía en la primera página una anotación que decía gramática y decía pues gramática es la ciencia de no sé qué, de lenguaje, porque si veía el, dice que los revisores nada más leían siempre la primera página, no leían más que la primera, entonces encontraron con que decía gramática. Dice que el punto que más le había golpeado a lo largo de sus 20 años, que se lo sabía de memoria todos los puntos de camino que habían escrito en ese cuaderno, pero el que más le había hecho mella en su vida es ese que dice: te quiero feliz en la tierra, y no lo serás mientras no pierdas el miedo al dolor, porque mientras caminamos en el dolor está precisamente la felicidad. Pues vamos a saberlo también escrito y dicho para nosotros por San José María. O sea, te quiero feliz en la tierra. Y otra vez, oye, eres feliz. Si eres feliz, eres muy feliz. No le tengas miedo al dolor. No serás feliz mientras le tengas miedo al dolor. Recibe siempre el dolor con una sonrisa. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Gracias por lo que me contraría, gracias por lo que no entiendo, gracias por lo que me hace sufrir. A lo mejor al principio me tarda un poquito, pero ya después, cuando medito en tu pasión, cuando medito en el valor redentor del sufrimiento, cuando medito en la relación entre el amor y el dolor, ya te puedo dar de fondo las gracias. Incluso te puedo pedir que nunca me pongas lejos de la cruz. Pues te quiero feliz en la tierra, muy feliz, y no lo serás mientras no pierdas el miedo al dolor. No le tengas miedo. Él siempre te va a dar la gracia proporcional a aquello que te pide. No nos da la gracia cuando nuestra pena es imaginaria. Por ejemplo, decir: ay, pero es que si a mí me da un tumor en el páncreas, pues no voy a poder resistir, me voy a desesperar. Pues mira, cuando te dé tumor en el páncreas, ya tendrás la gracia. Ahora no la tienes porque no tienes ningún tumor. Mientras caminamos en el dolor está precisamente la felicidad. Pues este es nuestro libro, que sea nuestro libro Jesús que padece, que sea nuestro libro Jesús crucificado, que sea nuestro libro la agonía de Jesús, que sea nuestro libro Getsemaní, que sea nuestro libro la flagelación, que sea nuestro libro la coronación de espinas, que sea nuestro libro las bofetadas, los escupitajos, las burlas, la soledad, el abandono, que sea nuestro libro María al pie de la cruz, ella que permanece, Nuestra Señora del Calvario. Pues madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que no sea alguien que rechaza, que se revela, que huye, que no la entiende. Incluso a lo mejor a veces, como a veces pasa con algunas personas, que se desespera y que blasfema. Blasfema. Pues que nosotros, que somos de la prelatura de la Santa Cruz, ya aprendiste esta lección central e importantísima. Tu amor me hace la cruz de tu Hijo, que nunca me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.